No hay deconstrucción sin introspección.
No hay deconstrucción sin introspección.
Acompáñame en este camino feminista para desaprender y aprender de relaciones, sororidad, amor propio, salud mental, sexualidad y mucho, pero mucho feminismo.
Feminismo.
Mi nombre es Daniela Huerta y yo te invito a un vino.
Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Daniela y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este episodio y temporada número 2 de Te Invito a un Vino Podcast. La verdad que me hace muy feliz estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes, porque creo que terminamos muy bien la temporada 1 y empezar con una temporada 2 significa pues que solamente estamos tomando más fuerza para poder seguir platicando, cuestionando, amándonos y aprendiendo muchísimo también de estos temas que creo yo que tienen una relevancia importante en nuestras vidas y que nos han ayudado a cuestionarnos un poquito y aprender y desaprender sobre las cosas que normalmente nos han dicho. Así que yo de todo corazón les digo bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este su espacio y espero que se sientan de lo mejor. Y bueno, platicándoles un poquito más sobre qué ha pasado, pues yo creo que entre la temporada 1 y la temporada 2 tuvimos un descanso merecido. Bueno, yo me di el propio descanso, me di como mis vacaciones del podcast y también de subir contenido, pues porque había cosas en mi vida que estaban cambiando, ¿saben? De diciembre para acá, prácticamente un mes, todo enero me lo eché de descanso. Estuve planeando un proyecto personal, un negocio, me entró mi crisis de ya me voy a graduar, no sé qué voy a hacer, ya acabé todas las materias de la carrera y empecé a hacer más cosas, fíjense. Lo cual fue un poco irónico porque me estresé un buen. Ya saben, como cuando empiezas a hacer algo, te entra la ansiedad y te estresas, pero bueno, no importa. Ya estamos de regreso y creo que el día de hoy estoy muy emocionada y muy feliz justamente porque tenemos una invitada que a mí de manera muy personal, y ya se lo dije, me inspiran mucho sus videos, me llenan de alegría y creo que a la Daniela adolescente en pubertad de entre 15, 13 años por ahí, le hubiera encantado ver sus videos o que existieran este tipo de acercamientos y estos temas tan relevantes. Justamente porque el tema de hoy va a ser o tiene que ver con nuestra cuerpa, con la relación que tenemos con ella, con cómo la percibimos, con las cuerpas que normalmente denominamos gordas con sentidos negativos. Y hoy venimos a quitarles como que todo ese polvo que le han puesto encima de negatividad y ponerles un cuestionamiento interesante. Entonces, justamente por eso, hoy quiero presentarles a Hipatia. Y yo la conozco, y sé que ustedes la conocen como Hipatia del siglo 20, creo, si no estoy mal, porque si no luego digo malas cosas y termino mal, creo que sí. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz de tenerla aquí, justamente por eso, no sé si ustedes la conozcan o han visto sus videos. Yo la conocí a través de TikTok, ya saben que soy fan de esta plataforma y TikTok me ha ayudado a aprender mucho y a cuestionarme también varias cosas siguiendo a mujeres increíbles. Pero yo la conocí aquí a través de esta red social y pues obviamente la sigo en sus redes sociales porque me encanta el contenido que sube, donde a través de sus videos te ayuda, o yo siento que me ha ayudado a comprender, te ayuda a, de una manera también a veces un poco divertida, a entender qué está pasando. Te ayuda muchísimo a cuestionarte sobre lo que te han dicho. Y para mí, uno de los videos que más me ha llegado y que más siento que he aprendido muchísimo y también ayuda a aprender a las demás personas y a las mujeres y a las personas en general que normalmente nos cuestionamos, es esta sección que ella tiene, que yo amo, que es María en Deconstrucción, que es como una sección particular donde ella platica sobre lo que normalmente hablamos sin pensar un poquito las cosas dos veces, es decir, como nos echamos un chiste según nosotros súper cómico y que a todo mundo le va a encantar buscando aprobación social, pero detrás de ese chiste hay, no sé, machismo, racismo, clasismo, etcétera, y hace falta repensarlo dos veces. Y de una manera yo creo bastante acertada y bastante documentada e informada, pues Hipatia lo que hace es decirte lo que está mal con lo que estás diciendo, con argumentos creo que muy válidos que la verdad hacen que te cuestiones dos veces antes de volver a abrir la boca, en el aspecto, pues, saber cómo va a impactar tu comentario de manera política, es decir, en el espacio donde estás habitando, a las demás personas, ¿no? Y no solo a las demás personas, sino también a ti, a través de lo, dices y de lo que hablas prácticamente. Entonces, pues esta es solamente una muestra que a mí me ha encantado y a través de mucho de lo que ella propone, de preguntas que lanza, que yo creo que son súper relevantes, hay una pregunta que a mí me encanta y es, ¿cómo nos han enseñado a odiar nuestro cuerpo? O dime que te enseñaron a odiar nuestro cuerpo de que eras niña o en qué momento te enseñaron a odiarlo, ¿no? O sea, y te das cuenta que tienes experiencias de vida que compartes con otras personas o que también son individuales, pero nunca te las habías cuestionado, solamente piensas que pasó porque ya, y no es así, tienen un trasfondo interesante y también a veces doloroso para muchas de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, justamente presentando un poco de ella, pues quiero que la conozcan y quiero que también ella puede platicar un poquito con todas las personas que nos escuchan, justamente porque creo que es importante que ella diga quién es, más allá de lo que yo puedo saber, porque yo les puedo decir que ella es una mujer feminista, militante del amor propio, que busca hablar bastante de lo que es la gordofobia para muchas personas y lo que ha estado ahí y me ha hecho hincapié a mí, creo yo, como mujer también de eso. Les puedo decir todo eso, pero no hay mejor presentación que la que ella se puede dar. Así que, Hipatia, me gustaría que la gente te conociera. Bienvenida a este tu podcast, Te Invito un Vino. Y espero pues te puedas sentir súper bienvenida aquí y que la gente pueda aprender un poco de ti. Así que cuéntanos quién es Hipatia.
Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y que me hayas considerado para estar en tu podcast. Y pues, no sé, ¿qué te puedo contar de mí? Actualmente tengo 22 años, nací en Guerrero, pero vivo en Mérida. Acabo de terminar la licenciatura en Derecho y debido a la pandemia, como pues muchas por estar aburridas o por diversión nada más, me abrí una cuenta de TikTok y de pronto subí un video y así empezó todo. Hablo de la gordofobia, del feminismo y de otras temáticas que considero importantes para nuestra deconstrucción.
Yay, pues gracias, Hipatia, por estar aquí. La verdad es que yo sí estoy muy feliz de que estés acá y me hace mucha ilusión justamente por lo que te decía, ¿no? Porque tal, o sea, las personas a veces no ven el impacto que puedes llegar a tener y eso creo que es súper relevante de traer a la mesa. Así que justamente como les decía, el día de hoy vamos a estar platicando sobre nuestras cuerpas, ¿no? Y en el aspecto más allá de la percepción social, sino cómo hemos experimentado nosotras mismas en nuestro espacio, nuestro espacio, como yo les digo, nuestra hábitat, no sé cómo lo puedo llamar, de quiénes son nuestras cuerpos, de quiénes somos en nuestras cuerpos y cómo las hemos percibido a veces como en manera negativa justamente por el impacto social que han tenido. Entonces, basado en eso, pues el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que tiene que ver con ello. Así que, bueno, yo te quisiera preguntar, Hipatia, ¿qué está pasando con las cuerpas gordas? ¿Qué ves tú con las cuerpas gordas? ¿Qué estamos entendiendo por cuerpas gordas?
Bueno, diría yo que de todo. La diversidad corporal se está mostrando actualmente. Vemos que puede haber amor propio, seguridad y salud en todas las tallas. Y esto a muchas personas les molesta. ¿Sabes qué? Es que yo no las culpo. Hemos crecido así. Hemos vivido en un solo tipo, creyendo que un solo tipo de cuerpo es correcto o es perfecto o está bien, que un solo tipo de cuerpo es saludable, cuando realmente hay tantas formas. Así como hay personas, así como hay un número de personas, hay un número de formas. Hay demasiada diversidad y es importante tomar en cuenta que debemos dejar de escondernos, dejar de odiarnos y empezar a respetarnos para llegar a amarnos. Creo que eso es algo necesario. Y lo que está pasando es que ya estamos dejando de escondernos, estamos viendo que nuestros cuerpos son reales, también existen y también son válidos. Pues es eso lo que estamos hablando, sacando a la luz, diciendo tantas personas y créeme que cada vez somos más.
La verdad sí me da mucha felicidad escuchar eso. Y sabes que creo que también ha influido bastante la idea de la representación en medios, ¿no? O sea, desde que llega, tal vez sueno como muy, muy como de diciéndolo desde una perspectiva muy antigua, pero creo que desde que llega el internet a nuestras vidas y lo dominamos y nuestra generación ha tenido un impacto, yo creo, bastante importante en cómo representamos, cómo ya no hay un único modelo a seguir de cómo debo verme o actuar o ser, no solamente verme, sino ser, ¿no? Porque yo me acuerdo justamente que yo estaba, no sé, chiquita en la secundaria y yo quería ser de una manera, ¿no? Pero no entendía que también la cuerpo que yo tenía es y tengo es totalmente válida. Entonces, creo que como tú dices, la diversidad corporal está teniendo todavía una presencia más relevante en no solamente en nuestra vida, en redes sociales, cómo nos vemos, cómo nos sentimos. Y creo que eso es para mí clave de lo que puede llegar a surgir y cómo podemos ser todavía más conscientes de que no hay una manera de ser correcta y que, pues, como tú dices, así como hay de seres humanos, hay de cuerpos, de sentimientos, de emociones, de todo, y eso es súper válido y súper importante que la gente lo empecemos a atender. Sin embargo, también creo que a pesar de la representación que estamos teniendo, vienen luego esos comentarios, ya saben, ¿no? De que nada les parece y de que dicen esto está mal, y termina siendo hate, ¿no? Termina siendo odio, termina siendo, pues, para mí nunca me ha hecho sentido el aventar odio porque, pues, no tiene propósito, no suma, no hace nada más que, pues, odiar. Y yo creo que es un sentimiento muy feo. Pero yo preguntaría también, ¿por qué hay tanto odio de que existe esta representación? ¿Por qué hay tanto odio a las cuerpos gordas?
Bueno, creo que siempre que hacemos cualquier tipo de contenido, porque yo inicio mi contenido feminista y me tiran hate, pero hago un video que, pues, curiosamente, porque sí ha pasado que subo un video de una tontería con un filtro y llega a 500,000 de likes. Y yo digo, pensé que nadie lo iba a ver, ¿sabes? Porque TikTok es raro. A veces lanza el algoritmo un video que, pues, para ti no tiene sentido, pero a las personas le gusta, lo empiezan a compartir y la interacción, pues, nace esta parte que te ponen en para ti. Y hasta esos videos que no tienen sentido, que no están diciendo nada, que no estás haciendo nada, a la gente les molesta. Entonces, creo que el hate es algo que siempre, siempre está en cualquier video, en cualquier cosa. Pero sí es diferente cuando hablamos de gordofobia, porque ya ahí no solamente son comentarios simples, ¿no? Como, por ejemplo, haces un video de algo y te dicen, ay, ¿esto de qué nos sirve? Y ahí empiezan a criticar tu cuerpo, porque es algo que siempre, siempre están haciendo. Pero tú, cuando ya sales a relucir, a dar, a levantar la voz de que tu cuerpo es válido, que tu cuerpo también puede ser sano, y si no es sano, pues, ¿qué les importa? Es cuando les molesta. Y creo que la principal causa del odio que se manifiesta tanto en redes sociales como cuando estamos en persona, cuando estamos físicamente con alguien, es la cultura de dietas. Y es que desde niñas nos meten a planes estrictos, a restricciones que simplemente no funcionan a largo plazo. Y te puedo decir yo que, como niña gorda que fui durante toda mi infancia, las burlas, el bullying, hasta comentarios buenos, y digo buenos entre comillas, porque a pesar de que la intención de la persona no llega a ser del todo mala, al darme su consejo fit del día, vamos a ponerle así, se te va quedando todo eso, y poco a poco lo que ves en las revistas, en la publicidad, cuando acudes con profesionales, te das cuenta que todo gira en torno a adelgazar, a bajar de peso. Y ni siquiera nos ofrecen mejorar nuestros hábitos. O sea, tú vas al doctor, tú vas con una doctora, una nutróloga, una profesional en la salud o un profesional en la salud y te aconsejan adelgazar. Hasta si tú vas por un problema del oído, si vas por gripa, por lo que tú vayas, a mí me ha pasado que me dicen que tengo que bajar de peso. Y es, ¿por qué chingados me estás ofreciendo adelgazar de peso o me estás dando esa receta de adelgazar y no me estás ofreciendo buenos hábitos, ¿no? O tal vez mi peso se deriva de un problema hormonal como el que yo tuve, y tampoco tiene nada de malo. ¿Y quién dice que bajar de peso es lo que le va a hacer mejor a mi cuerpo? ¿Quién dice que las restricciones es lo que me va a hacer mejor? ¿Quién dice que todo lo que me estás aconsejando es saludable para mí? Entonces, porque cuando eres gorda, toda la gente a tu alrededor automáticamente se convierte en nutróloga, en doctores y sin fin de profesionales en la salud. Hasta coach se vuelven, hasta especialistas de verdad y certificados por Google, por Facebook, quién sabe por qué. Son personas que simplemente disfrazan su gordofobia en tips para bajar de peso. Y eso es algo que realmente no, aunque a veces sí digo, ok, ya es demasiado odio el que trae esta persona, yo llego a decir que no las culpo del todo. Porque a pesar de que hay tanta ya información, es que yo me estoy rodeando de esa información y esas personas no se están rodeando de esa información que yo me rodeo. Tal vez yo me estoy rodeando de nutriólogas como Raquel Lobatón, como Estefia Efectiva, como nutriólogas que realmente ya están en contra de esta cultura de dietas, pero esas personas no. Esas personas tal vez se están, no quiero mencionar nombres de personas que se dedican a la cultura de dieta, porque nunca voy a acabar. Salimos y sobre todo ahorita en el inicio del año, en enero, en febrero, vamos a ver cómo están vendiendo el bajar de peso, el adelgazar, porque es lo que vende. Entonces no vamos a culpar a una persona que está tratando de lucrar, porque es lo que le han enseñado tanto en la carrera. Yo iba a estudiar nutrición y no quise porque vi esto y nunca se me ha hecho correcto. Entonces yo dije, no quiero estudiar algo que no me guste, porque no lo hallo del todo bien. Y decidí estudiar Derecho porque yo digo, puedo hacer más cosas por aquí. Tal vez si me meto en la política, puedo cambiar cosas para el futuro de las personas, de las leyes que nos rigen. Y creo que eso también, por ejemplo, algo que yo pondría, si de verdad ya me dedico, por ejemplo, a esto de la política, es que dejemos de ofrecer, de enseñarles o tratar de enseñarles y quitarles y restringirles a las niñas, niños y niñas la alimentación, el restringirles la alimentación, porque es algo que te ponen siempre, es que México es el número uno de obesidad infantil y es algo que siempre te repiten, pero es que lo que no entendemos es que no debemos nosotros enseñarle a las niñas, a los niños y a las niñas a tener una vida saludable. Les debemos ofrecer una vida saludable. Entonces, es algo que el gobierno por sí solo debe de estar ofreciendo. Son tácticas que debemos de ofrecer, ¿no? O sea, desde chiquitas nos deben enseñar a nosotras a amar y cuidar nuestro cuerpo, ¿no? A odiarlo para poder cuidarlo y tenerlo sano, porque es algo que nos enseñan. Y a fin de cuentas, ni siquiera llegamos a tener un cuerpo sano si no llegamos a tener un cuerpo lleno de obsesión, de restricciones, y hasta podemos llegar a tener un TCA. Y quiero recalcar que tener un TCA no es simplemente anorexia o bulimia. Tener un TCA puede llegar hasta el de atracón, puede llegar a varios que no conocemos y que no le damos visibilidad. Pero sí, yo creo que es algo, ya me empecé a como que hacer muy grande esta respuesta, pero sí, sí considero que es importante.
No, no te preocupes. Yo amo cuando una persona se apasiona hablando de algo. O sea, soy fan de escuchar y me hace tomar muchas notas y me hace decir, sí, esto es importante, esto también. Así que tú no te preocupes por eso. Tú date. Y bueno, quiero tocar varias cosas que dijiste que creo que son relevantes de traer a la mesa desde mi experiencia. Por ejemplo, esta idea que obviamente nos educaron para odiar a nuestro cuerpo, nuestra cuerpa. ¿Y por qué lo digo? Porque pues, así como tú dices, tú tienes una historia propia que te habla de cómo te dijeron o la sociedad te impulsó a que verte de tal manera era malo, pues igual te lo comparto, ¿no? O sea, de manera muy personal, creo que ya lo he platicado aquí en el podcast, me dijeron hasta cierto punto que ay, es que si comes esto, no, ¿no? Y entramos a una cultura de las dietas que no solamente es mala porque... O sea, yo entiendo que se le dio una connotación negativa a la palabra dieta, por eso yo odio llamarle dieta a cualquier plan de alimentación, de creación de buenos hábitos, etcétera, porque ¿qué conocemos de una dieta? ¿Qué conocemos cuando las personas ahorita en pleno enero te dicen, ay, es que me voy a poner a dieta? ¿Qué relaciona la gente con ponerse a dieta? Restricción. Es lo que la gente relaciona con ponerse a dieta. Esto no, esto sí, y le otorgas un poder tremendo, o sea, creo yo, tremendo a la comida. Le otorgas el poder de premiarte, le otorgas el poder de castigarte, le otorgas el poder de regir tu vida, pero basado no en lo que tú crees del alimento o lo que tú crees de lo que te está ofreciendo la comida, sino lo que la gente te ha dicho que te ofrece o no el alimento. ¿Por qué relacionamos siempre la lechuga con lo saludable? Y, no sé, una hamburguesa con lo más horrible del mundo, que te va a hacer engordar el chocolate, ¿no? Que siempre te va a sacar granos y que va a ser lo peor del mundo. Entonces, creo que es importante entender de dónde viene eso. Y como tú dices, en todo esto que nos comentas y que aprecio mucho, cómo también nuestro gobierno, entrando un poquito más a tema político, creo que es muy relevante, nos ha enseñado también a que tenemos que tener, y siempre nos dicen, no, es que la tasa de obesidad de México, como tú dices, es la más alta y no sé qué, pero ¿qué tienes en, no sé, en las escuelas? ¿Qué tienes? A lo mejor ya redujeron esto, ¿no? Pero ¿qué tienes? Pues que te ofrecen, te chicharrones, esto, el otro, lo cual, o sea, está mal consumirlos, pero nos han enseñado que más barato puedes comer más, ¿no? De que te ponen, hay promociones, ¿no? 3 tortas, por tanto, entonces más, ¿no? Y a lo mejor una comida saludable, pues, o un poquito más rica en nutrientes, sale más cara, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por esto? No me voy a meter en comparación con otros países, porque pues hay comparaciones con otros países y te puedo hablar de no sé, la cultura de Suiza, pero estamos yendo a una percepción cultural muy, muy sesgada. Pero bueno, anyway, regresando a esto que te decía, creo que sí es importante justamente lo que dices, de entender por qué el odio está ahí, por qué no solamente hay odio hacia lo que desconocemos, sino que nos sentimos con el derecho de opinar de ello, como si fuéramos, como tú dices, profesionales de la salud, nutriólogos, expertos, y de aquí justamente con la necesidad de crear estas figuras de aprobación social, pues nacen estos que yo tengo mi percepción al respecto, ya lo he comentado en otros episodios de los coaches, de eso no voy a hablar porque para mí son una piedrita en el zapato que está ahí con, como tú dices, motivaciones que los han puesto como jueces de un cuerpo y de una cuerpa que no les corresponde. Entonces, bueno, eso es punto y aparte. Pero sí creo que es importante que lo entendamos de dónde viene. Y de ahí vengo a algo que ya tocaste y cómo nos han enseñado a odiar nuestro cuerpo. ¿Cómo tú crees que te enseñaron a ti a odiar tu cuerpo, tu cuerpa? ¿Cómo crees que nos hemos enseñado nosotros incluso o replicado lo que nos han dicho?
Sí, por supuesto. Pero, ¿sabes? Es que realmente a todas las mujeres, a todas de verdad, todas tenemos inseguridades. Ninguna está satisfecha con su cuerpo y es porque a todas nos enseñan a odiarnos. Nos enseñan a odiar nuestros brazos, nuestras estrías o cicatrices, partes de nuestra cara, de nuestra piel, nuestros senos, nuestras vulvas. Todo está tan dañado porque en los esquemas anatómicos, como en la publicidad, en fotografías y hasta en el porno, que desgraciadamente, a falta de educación sexual, se toma como referencia este último, se muestra un solo tipo de cuerpo correcto, un solo tipo de senos, solo un tipo de vulva, cuando todos los cuerpos son distintos, porque la diversidad es real y la diversidad no debe de negarse. Entonces, nosotras desde pequeñas estamos viendo todas estas cosas. Estamos viendo que en las escuelas nos están enseñando eso. Estamos viendo que en la publicidad hay un solo tipo de cuerpo. Ahora salimos y nuestros familiares, nuestra familia, también nos dice, por ejemplo, si no tenemos el privilegio de tener un cuerpo delgado y tenemos un cuerpo gordo, vamos a estar toda nuestra vida o en dietas o teniendo que hablar sobre nuestro cuerpo, metiéndolo a relación para que las personas no te digan y no te metan a relación esta parte de que, ay, te recomiendo bajar esto, te recomiendo hacer lo otro. Entonces, nosotras mismas tenemos que hacer como de que esta parte de la conversación, nuestro cuerpo, y por eso es que llegamos a odiarlo y llegamos a un punto en el que nos vamos a poner a hacer una dieta estricta o ejercicio desde el odio. Porque es diferente cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos, a hacer ejercicio, a comer pues comida a base de plantas, comida más saludable a tu perspectiva. Y eso de comida saludable a veces también me resuena un poquito, porque ¿qué es la comida saludable? Y nosotras ponemos como de que, no, pues comida saludable es pechuga con su ensalada y ta, 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 ¿no? Pero dejamos atrás que comida saludable también puede ser algo que nosotras estemos disfrutando, por ejemplo, con mi hermana, algo que yo esté disfrutando con mi pareja, con mis amigas. Puede ser que algo saludable sea un helado, porque por tantos años me restringí un helado, por tantos años me hizo daño en mi cabeza, en mi salud mental, el pensar que yo podía comerme un helado. Entonces, al momento de yo estar saboreando algo que tal vez yo estuve contando por tantos años cuántas calorías tenía, por tantos años me estuve restringiendo,
el probarlo solamente, el darme, como muchas dicen, y me da a veces coraje, que dicen, me lo merezco, me voy a dar un gusto, el tener que premiarnos como si fuéramos qué, eso siento que también es saludable. Entonces, yo llamo hábitos saludables el dejar de restringirnos, el tal vez comer más a base de plantas, el estar, porque también podemos llegar a los atracones, porque eso también es algo que nos llega a hacer daño, pero viene de la misma restricción que nosotras nos ponemos, de estar contando calorías, o si no contamos calorías, de estarnos tal vez es que no quiero ni siquiera dar ideas, porque a veces yo recuerdo que cuando escuchaba este tipo de cosas y hablaban de las experiencias, las personas, y decían, no, es que esto, hacer esto es malo, no lo hagas, yo adelgacé mucho, me valía de verdad, y yo decía, adelgazo con eso, lo voy a hacer, y la persona está diciendo que es malo, que no lo hagan, que le trajo muchos problemas, te lo juro que me valía, y yo sé que muchas mujeres van a estar en mi lugar, y van a sentir esto que también, porque hemos escuchado que algo hace mal, pero si nos va a ayudar a bajar de peso, si nos va a ayudar a adelgazar, pues lo queremos hacer, así nos haga daño a nuestro cuerpo. Y esa es la principal causa por la que profesionales en la salud no deben aconsejar ni deben recetar bajar de peso. Porque si tú te vas a algo tan simplista como bajar de peso, te estás yendo a recomendaciones, pues ¿qué? ¿Qué buscas tú? ¿Lo más rápido o lo que te va a llegar a largo plazo? ¿Quieres lo más rápido para que las personas dejen de juzgarte más rápido, para que tu salud deje de ser tema de conversación? Porque tal vez si tú estás llevando una vida llena de restricciones, una vida tal vez llena de atracones, pero tienes un cuerpo delgado y solías tener un cuerpo gordo, las personas ya no van a sacar a colación tu salud. Tu salud no va a ser tema de conversación. Tu cuerpo no va a ser un tema de conversación en el que vas a estar batallando. No sé si me explico, porque realmente es algo que nos duele mucho a las personas, pero hasta que caemos en cuenta, porque si no caemos en cuenta, estamos acostumbradas. Y yo hasta la fecha que hago videos sobre esto, que hago publicaciones sobre esto, que hablo sobre esto, que estoy aquí contigo hablando un podcast, saco a relación mi cuerpo cuando estoy con mi novia, por ejemplo, y le digo, ay no, es que ya estoy engordando. Ya estoy subiendo de peso y ella solita se me queda viendo como de que, y Patea, tú haces videos de esto y tú misma en tus videos has dicho que esto que estás diciendo está mal. Entonces yo digo, wow, o sea, y son ejercicios que yo solita me pongo a decirme, ok, en primera, ¿por qué estás diciendo engordando como si fuera algo malo? O ¿por qué estoy, o sea, mi cuerpo realmente no es delgado? Que también llegan a decirme, no, pues tu cuerpo no es gordo tampoco, pero creo que es algo que lo que me he identificado, la palabra gorda, y hoy la tomo con mucho amor, a decir que no lo debo de ver como algo negativo, porque nos enseñan a que estar engordando o la palabra gorda en sí es algo que trae mucho dolor, es algo que de verdad esconde una infancia tal vez de una niña que sufrió mucho bullying o tal vez esconde muchas cosas, ¿no? No sabemos qué hay detrás de esta palabra y es por eso que yo lo principal que veo cuando estoy a punto de decirme algo a mí misma, ya sea enfrente de otras personas, porque cometemos también el error de estamos con cualquier amiga, y aunque no es, tal vez están hablando de cuerpos, pero no están hablando específicamente del nuestro, y nosotras como que nos sentimos identificadas con lo que están diciendo, por ejemplo, dicen, ay no, fulanita ya engordó, y fulanita no está haciendo ejercicio, y fulanita ya se puso muy mal, y fulanita, y tú dices, no, puta, yo soy fulanita, y llegas a decir, no, pues es que yo también ya me debo de cuidar, es que no sé, voy a hacer tal cosa, voy a hacer la otra. Es eso de que no, dejemos esa conversación. Y si tú estás viendo que tus amigas están teniendo esa conversación de criticar a otras mujeres o de estar comparando a otras mujeres, cambia de tema. Tienes total derecho de cambiar de tema. Y yo he cambiado de tema y me dicen, ay, Pati, es que antes te gustaba criticar con nosotras, era más divertido, y ahora porque ya no. Y yo les digo, es que hay cosas también que son divertidas y no necesariamente tenemos que estar criticando a otras mujeres. Y a veces me dicen, ya no voy a hablar de esto porque está Hipatia y se va a enojar. Yo sí que no me enojo, o sea, de verdad, no me enojo, simplemente no quiero hablar de eso, pero si quieres, ustedes quieren estar hablando de eso, pues hablen, o sea, también no es como que voy a ir por la vida diciéndole a las personas, no hablen de esto, pero simplemente algo de comparar mujeres y estar, pues ya siento que yo ya no puedo ser parte de eso, porque es algo que me ha costado demasiado cambiar. Yo ahorita no hablo de las mujeres, pero sí me cuesta todavía el dejar de juzgarme a mí misma, el dejar de juzgar mi cuerpo. Y es parte de toda esta cultura de dietas que nos han enseñado a odiarnos, de toda esta educación que tenemos para odiar nuestro cuerpo, para no sentirnos satisfechas. Entonces, ¿nos han enseñado a odiar nuestro cuerpo? Sí. ¿Nos sigue afectando hasta la fecha? Sí. ¿Podemos cambiarlo? También. O sea, debemos de cambiarlo y juntas, yo creo que juntas podemos. Podemos y lo vamos a lograr.
Fíjate que creo que todo lo que dijiste hace sentido en muchas cosas. Primero que nada, creo que tenemos que retomar esta conversación de cómo nos hemos percibido a nosotras mismas, ¿sabes? Porque creo que hemos caído en esta idea de que, ok, entiendo que mi cuerpo es válido, ¿sabes? Porque es importante validar lo que tenemos, pero, como que siempre sale el pero de, pero no me gusta esto, y es válido que no me guste. Claro que es válido, ¿no? Pero creo que sí hay que preguntarnos de dónde viene ese odio que le has tenido a una parte de tu cuerpo, ¿no? Porque tú decías hace ratito, no hay una forma correcta de cuerpo. Por ejemplo, de manera muy personal, a mí como que a veces me conflictuaban mis brazos, como tú dices, porque son un poquito más grandes, o como que un poquito más, no sé cómo llamarlo, sí, más grandes, que el promedio, ¿no? Y tú dices, ay, es que no, está gordo, tengo que hacer ejercicios de brazos, ¿no? Y todo te lo vives con base en eso, en querer volver a entrar en el mismo estándar que tú estabas diciendo que no, o sea, que hay diversidad de cuerpos, pero a veces el tuyo es el que dices, o sea, sí, pero el mío no, ¿sabes? Y justamente ahorita que estabas diciendo esto, me vino a la mente todo lo que empezamos a relacionar con la idea de engordar, con la idea de bajar de peso, e incluso cómo las mujeres gordas no tienen otro propósito en su vida casi casi que como lo ve la sociedad, que bajar de peso. Si una mujer gorda no tiene en su vida la idea de bajar de peso, es que qué qué mal solamente fomenta los malos hábitos, ¿no? Y empiezan a salir de que todo el mundo sabe, es experto. Porque, no sé si te has dado cuenta, pero yo lo he visto mucho, que si eres una mujer gorda, mujer particularmente, ¿eh? Porque también el patriarcado te afecta cabrón en esto, pero mujer particularmente, si no estás, insatisfecho con tu cuerpo, ahora eres gorda, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues como mujer gorda tienes sí o sí que estar en dietas, tienes que sí o sí sentirte mal porque tu cuerpo es gordo o tu cuerpo es gorda, ¿no? Porque si no estás sintiéndote mal al respecto y si no estás metida en 10.000 dietas haciendo ejercicio y pensando día y noche o teniendo TCAs, ¿sí? La gente no va a valorar tu existencia como mujer gorda y eso sí es que llegan a hacerlo. Y está muy cañón porque encontramos mujeres gordas que están hablando de esto y dicen, güey, quiero comerme una hamburguesa y la gente te ve comiendo una hamburguesa aunque posiblemente todos los demás días estés comiendo lo que entendemos como saludable socialmente, no sé, lechuga. Ah, no, como te viene a comer, tú fomentas los malos hábitos, tú fomentas la gordura, y es que ser gordo está mal, y es que ahora todo mundo, y por eso México, país número uno en sobrepeso y obesidad, ¿no? Y diabetes. Y empezamos a hacer, en serio, la idea de juzgar desde donde nosotros vemos es bien complicada, ¿no? Porque si encontramos a mujeres que están hablando de ciertas cosas y están hablando sobre sus propias cuerpos, sus propias experiencias, ufale, está tremendo cómo la gente tiene ese dedito apuntador a decirles es que está mal que tú comas esto. Y justamente lo que decías de ciertos nutriólogos que están especializados en la cultura de la dieta casi casi y que te dicen, no, si es que vas a bajar de peso, ten, es casi casi que tienen como su programa automático de, a ver, ten. Y a mí me pasó, porque justamente hace un unos meses yo estaba en un plan alimenticio, yo le quise llamar así porque la palabra dieta justamente no me gustaba, y me di cuenta que es automático, casi casi, ¿no? Te ponen un plan, te ponen tus comidas de todos los días y te ponen, a ver, ¿te gusta esto? No, antes lo cambiamos por esto. O sea, como que se vuelve muy automatizado y te das cuenta que no toman en cuenta cómo te sientes, no toman en cuenta incluso si eres alérgica a un alimento, no toman en cuenta si te gusta, no toman en cuenta tantas cosas y te vuelven a meter e encasillarte casi casi a que todo es producción de modelos perfectas, ¿no? Así casi casi lo que nos imaginamos de skinny, súper delgadita y así. Y te ponen planes que van dirigidos a eso. No hay planes que te permitan aprender incluso lo que quiere tu cuerpo, lo que te está pidiendo, lo que necesita realmente. Y es justamente que me da esta sensación de que, como tú dices, muchas personas han creído expertas, ¿no? Y empezamos a disfrazar discursos de odio a los cuerpos y cuerpas gordas con la salud. Empezamos a disfrazar que lo hacen por nuestro bien. Empezamos a disfrazar de que esa nutrióloga o ese nutriólogo o ese especialista holístico de la salud, o como se llaman ahorita, quiere lo mejor para nosotros. Y por esa razón nos dicen que hay que odiar a nuestro cuerpo como es, porque si no lo amamos, si no buscamos tener otro cuerpo, otra cuerpa mejor que lo que tenemos ahorita, ah, no, pues es que qué horrible ser humano, poca salud que tienes, te odias seguramente. Sí, es que todas las personas gordas se odian y por esa razón tienen que cambiar y por esa razón lo que sé, porque si no te empiezan a decir y te empiezan a sacar discursos que, se, como tú dices, se disfrazan de positivismo. Pero ¿por qué a las mujeres gordas les dicen, a las mujeres gordas que se atrevan a usar, no sé, un crop top o vestir como lo que socialmente no es aceptado, le dicen, ay, qué buena autoestima tienes? Güey, ¿qué? A mí me da mucho coraje, ¿no? ¿Por qué no le dices lo mismo a una mujer flaca? ¿Por qué nada más? ¿Por qué la mujer gorda tiene que odiar su cuerpo, pasar por un proceso horrible, genera autoestima y ahora sí ya puede amar, ya tiene permitido, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿cómo hemos disfrazado también esta gordofobia de salud, incluso de buenos comentarios, incluso como dices al inicio del podcast, de comentarios positivos y hermosos?
Bueno, de todo lo que dijiste, se me vino a la mente cuando yo siempre voy de compras. Y es que a pesar de que ahorita no estoy portando un cuerpo gordo como antes, ahorita mi cuerpo tal vez no está considerado en el de que, ay, ya bajo de peso, ahorita estoy considerada en el de, ay, te falta un poquito, ya ahí la vas llevando. Pero a pesar de eso, yo me sigo, sigue todo esto que llevo, ¿no? Todo esto que llevo atrás, y yo digo, no me falta nada. Creo que esta es la versión más saludable que he tenido en toda mi vida, donde tengo una relación buena con la comida, con mi cuerpo, y creo que eso es lo saludable. Eso es lo saludable. Cuando ya dejaste de obsesionarte con calorías, cuando ya dejaste de obsesionarte con dietas, este es el primer enero de toda mi vida que no puse de propósito bajar de peso, que no puse de propósito adelgazar, que no puse de propósito hacer dietas, que no puse eso, que mi único propósito fue amar mi cuerpo, tener una buena relación con mi cuerpo, y de verdad es que eso es lo saludable, y eso es lo que nos deberían de venir a enseñar los profesionales en la salud. Ahora, algo que quería decir, Que toda mi vida que hemos cargado esto, y yo sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas con esto, es que cuando vamos de compras, siendo mujeres gordas, vemos a personas comprar alimentos que jamás nos atreveríamos a poner en el carrito. Jamás, porque vemos desde Lavos, desde Sabritas, cosas que nosotras, tal vez si llegamos a comprar va a ser a escondidas, vamos a ir exclusivamente por eso y con una pena, porque si yo llegaba a comprar un helado, yo me sentía con pena de que me fueran a mirar como de que, ay, por eso está como está. ¿Y cuántas veces me han dicho eso de por eso estás como estás? Cuando simplemente me estoy comiendo un helado y lo recordé tanto y me dan de verdad hasta ganas de llorar, de que no podemos disfrutar la comida
ni una comida, o sea, no, ya estamos como que destinadas a simplemente comer lo catalogado como saludable y no saben que, por ejemplo, la restricción lleva al atracón. Entonces nos van a juzgar si comemos saludable, porque si hasta si comemos saludable nos juzgan, ¿no? Por ejemplo, vamos a un buffet, escogemos a lo más saludable y nos dicen, ay, te estás haciendo de la boca chiquita. Tú comes más, se te nota, si estás comes sin pena, si estás así es por algo. Entonces no puedes tomar ni siquiera decisiones, porque algo que me pasaba también por mucho tiempo era que yo llevaba una ensalada o algo considerado como que sano, pero porque a mí me gustaba, realmente yo ni estaba en dietas, he tenido como estas ideas, pero nunca conocí a profesionales en la salud como hoy en día lo hago y ya relaciono lo que hacía y digo, pues no estaba mal, y las personas me decían como de que, ay, ¿cómo vas a comer eso si no estás a dieta? Pues ya, ¿cómo? No, o te dicen, no, ¿cómo vas a ir a hacer ejercicio si no estás a dieta? O cómo va, o sea, tantas cosas que te prohíben, si no estás a dieta no puedes hacer ejercicio, si no estás a dieta no puedes ir al gimnasio, si no estás a dieta es como que, ay, de nada sirve que hagas esto, y es como que, pues, ¿eso qué, güey? O sea, puedo disfrutar este alimento y hacer este ejercicio, y no necesariamente estoy llevando una relación de restricción y de dieta, como se llama, ¿no? Estoy comiendo tal vez esta ensalada porque me gusta. Estoy comiendo tal vez esta comida que para ti es súper saludable y solo la comerías estando a dieta porque la disfruto. Entonces, no solamente te hacen tener una relación mala con la comida chatarra, que como te estaba diciendo de que ya no puedo comer unas Sabritas enfrente de otras personas porque sé que me van a juzgar, o no puedo ni siquiera poner en mi carrito lo que una persona delgada, yo veo que lo hacen con tanta naturalidad. Veo que yo solamente puedo comprar si compraba queso panela. Y veo, por ejemplo, que con mi novia, a pesar de que son una familia que se cuida, que mantienen una vida pues llamada saludable, que compran queso manchego, queso gouda, todos esos quesos que a mí me prohibieron y los tengo satanizados, tal cual, lo ponen en su carrito con tanta normalidad. Y yo es algo que no puedo hasta la fecha, no puedo, o sea, lo veo y si yo voy a echar algo así, volteo a ver alrededor que nadie esté viendo mi carrito y es algo que yo me siento juzgada, pero son cosas que cargamos desde pequeña. Y ahora si comemos saludable también nos van a decir como de que, ay, es la única forma en la que van a aceptar esta parte. Me salí de esa pregunta, pero ahora volviendo a la pregunta, que quiero decir que la gordofobia disfrazada de salud es un tema que me molesta mucho, porque en primera, vamos a poner la primera, la salud es un asunto que debe mantenerse en lo personal. O sea, ¿se puede ser saludable siendo gorda? Sí. Pero ¿qué pasa? Te van a decir, no, es que eso es mentira, eso no sé qué. Bueno, vamos a poner que no se puede. Vamos a ponerlo de ejemplo de que sí se puede, ya está demostrado hasta científicamente y me da mucho gusto que nutriólogas como Raquel Ovatón, como Estefi Efectiva lo estén demostrando. Pero aquí vamos a poner, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no somos saludables? ¿Qué tal si, por ejemplo, mi vida llevo malos hábitos, no, tal vez no hago ejercicio, tal vez lo que sea? ¿Qué les importa? O sea, la salud es algo personal. Si tú no conoces a la persona, si no sabes de sus hábitos, porque de verdad es que parece que ven a una persona gorda y ya la están catalogando en que no hace ejercicio, en que diario come chatarra, en que diario se zampa miles de cosas, en que tiene atracones y no sabemos qué hace. O sea, yo por ver a una persona, no puedo, es como si yo viera a una persona alta y dijera, ay, juega básquetbol, cuando ya sabemos que pues, no. ¿No? O sea, es como vamos a ver a una persona y no sabes lo que hace. No sabemos qué está. Sí, es algo que está catalogado, es un estigma que tenemos, es un prejuicio que tenemos hacia las personas gordas, pero no sabemos realmente qué está haciendo. No puedes ver que una persona que tal vez para ti tiene ojeras, te vas a decir, ay, pues es que de seguro se droga o de seguro no come toda la noche. No sabes, realmente no sabes. Tal vez esa persona es la persona que más duerme en toda su casa. Por ver a una persona no podemos asumir cosas, y lo mismo es de que ves a una persona gorda, no sabes simplemente por verla cómo está. Y aparte de eso, vamos a poner que sí tiene malos hábitos, que sí tiene una vida que no es saludable, y no sabes qué hay dentro de su mente, no sabes las cosas que hace o que piensa. ¿Por qué tenemos que juzgarla por su gordura? O sea, realmente no sabemos qué es lo que ha llevado, tal vez el que estemos así, no sé qué es lo que, tal vez es una ansiedad, tal vez es una depresión, tal vez es un problema hormonal, y tal vez la mejor solución no es bajar de peso, tal vez la mejor solución es mejorar la relación con nuestro cuerpo y con la comida. Entonces, cuerpos vemos, hábitos no sabemos, y no solamente hábitos, no sabemos si la persona pasó por un TCA, no sabemos si tiene dismorfia corporal, y recordemos que esto no solamente pasa en personas delgadas. Entonces, yo sé que ahora, como ya lo he mencionado varias veces, hay muchas nutriólogas y profesionales en la salud con un enfoque antigordofobia y estoy sumamente contenta de que cada vez sean más, dejando atrás el mito de que no se puede conseguir salud en todas las tallas, de que necesariamente tenemos que adelgazar para estar plenas y de que nuestro cuerpo vale menos si somos gordas. Son cosas que debemos de estarnos quitando y que debemos de aceptar que sí se puede. Y aprendamos a vivir con nuestro cuerpo y portarlo sin vergüenza.
Fue muy fuerte como para motivarte, ¿sabes? O sea, no mal. Y todo lo que dices creo que pues me hace sentir muy orgullosa. Bueno, la parte mala no, ¿verdad? Pero me hace sentir muy orgullosa de que estemos empezando a cambiar esa mentalidad tan dañina y tal vez palabra muy popular, tan tóxica, que nos hemos, que nos ha señalado, ¿sabes? Quiero recalcar algo que dices y que se me hace muy importante traer nuevamente a la mesa. Como aquellos cuerpos que son gordos, aquellos cuerpos que portamos gordos, de cualquier manera eres juzgado, ¿eh? La gente tiene un poder, o cree que tiene un poder, mejor dicho, porque no lo tienen, pero creen que tienen un poder sobre ti. Que si estás comiendo, como tú dices, ensalada, o sea, lechuga, pues, estás a dieta. Ay, no, es que come más, ¿cómo vas a comer eso? O, ay, seguramente te da pena. O como, o sea, todo eso justamente que decías, que forzosamente la gente piensa que estás a dieta porque estás comiendo lechuga, que es una planta que está y venden y cualquier persona lo puede comprar, ¿no? Y ahora, si comes de más, no, qué poco saludable persona, qué horrible, qué esto, qué el otro, y empiezan a ver todos los comentarios posibles que nos podamos imaginar. Y de cualquier forma te juzgan, de cualquier manera sienten que tienen el poder sobre opinar, como tú dices, sobre cosas que no conocen. Por eso te decía hace ratito que me molestaba esta idea de la dieta como programada que ya tienen algunos y algunas nutriólogas, no digo que todas, por eso creo que es importante enseñar, no digo que todas, pero sí hay, y yo me he dado cuenta que hay casi un proceso automático de lo que tienes que comer, ¿sabes? Como de que, okay, ¿qué vas a desayunar? Vas a desayunar hasta las 10 de la mañana, no sé, por ejemplo, vas a desayunar huevo con esto, siempre el desayuno es huevo. Yo a todos los nutriólogos que he ido, no sé si hay una ciencia detrás de esto, la verdad desconozco, pero siempre, todos los desayunos tenían huevo, y yo como odio el huevo, no me gusta, ¿no? Entonces todos los desayunos tenían huevo, todas las comidas eran a las 3 de la tarde, pero te lo juro que era con todos los nutriólogos, todos, que me decían, no, es que esto, es que el otro, no puedes comer esto, no puedes comer plátano, no puedes comer mango, no puedes comer un buen de cosas que lo peor del mundo, como tú dices, ¿no? Solamente queso panela, o solamente esta fruta, o empezaban las restricciones cañonas, ¿no? Y no puedes tomar refresco, mejor puro té y puro café o pura agua, ¿no? Agua de sabor, no, porque tiene azúcar, no. Entonces, todo era malo. Entonces, todo esto se volvió también, como tú dices, incluso lo que consumes, lo que compras, lo que echas a tu carrito se vuelve parte de tu identidad como persona gorda. O sea, y está cañón, porque a mí hasta el momento, como tú dices, y esto sí me sigue pasando, y lo reflexioné ahorita que tú estabas diciendo, me sigue pasando que si yo quiero comprar unas Sabritas, no. Tengo una pena tremenda de que incluso mi familia me vea comprar unas Sabritas, ¿sabes? Porque, y esto yo pensé que, como tú dices, lo había superado, pero ahí está como que en la mente tratando de irse, pero no se va del todo, de que yo que me quiero comer unas papas, pero si alguien me ve comiendo papas, yo digo, no, mejor me las como escondidas. Y qué dolor sentí ahorita que lo dijiste, porque me trae pues a la mente todos esos momentos donde yo quería comer algo, quería disfrutar, no sé, algo, y la gente iba a verte, iba a decir, ay, ¿qué qué horrible esa niña, solamente está engordando, no come saludable, cuando tú no tienes ni la menor idea si esa mujer, esa niña, esa adolescente, pues pasó por un buen de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo pasé por TCAs, o sea, y horribles, y mal plan, y atracones, y sí, pasé por bulimia. Entonces, y la gente no sabe eso de mí. La gente no sabe que yo he tenido que tener un proceso tremendo, o sea, tremendo, para llegar a donde estoy, para poder comerme un alimento y sentirme mal, para no tener que contar las calorías que vienen detrás. Y la gente no sabe eso. No sabe si a lo mejor yo tengo, esto no lo tengo, ¿verdad? Pero no sabe si yo tengo a lo mejor un problema de la tiroides. Entonces, por eso a veces te digo, me molesta mucho también, como tú dices, que a veces algunos nutriólogos tengan como este esquema perfecto de lo que debes de comer y lo que no debes de comer, esta idea de la restricción, y que automáticamente le estemos otorgando, y esto justamente lo vi en un TikTok que me hizo sonar mucho, no sé si conozcas o ubiques a Fernanda Martinoli, creo que se llama, y me encantó esto que dijo, ¿qué tanto poder le hemos dado a la comida en el aspecto de que te premias? Pues, ¿qué eres? O sea, para premiarte, ah, es que como no comí toda la semana algo dulce, hoy tengo permitido comer un pastel, permitido. Le das, le otorgas casi que una emoción a la comida, cosa que está tremenda, ¿no? Y que, pues, que empiezas a asociar, como tú dices, los alimentos con lo que deben de ser, como, ah, no, pues la lechuga va a ser dieta, ah, pues la hamburguesa, personas gordas, ah, pues las papas, mala onda, ¿no? O sea, personas gordas, pero si lo come una persona flaca está bien, porque ella no va a engordar, porque ella sí lo tiene permitido comer. Entonces, sí me dolió justamente ahorita que lo decías, y me hizo recordar, pues, esas acciones que a veces uno sigue teniendo, por el miedo también del impacto social que a veces pueden tener, y que a pesar de una persona, porque yo me considero una persona que ya ha tenido un proceso de construcción, no solamente como mujer, sino también en esta parte del amor propio y la validación de mi cuerpo, sigue gustando algunas cosas y te siguen doliendo, porque a veces incluso las personas que están a tu alrededor las replican y, te digo, salen con esos comentarios que se supone que están disfrutados de salud, pero pues terminan siendo más que nada gordofóbicos, ¿no? O esto que decías con tus amigas, que a veces tienes estas conversaciones donde sacan o empiezan a hablar de una mujer gorda y tú estás como que al lado, así como que, hola, aquí estoy, ¿sabes? Y empiezas a sacar como una relación de, o sea, eso opinas de este cuerpo, eso opinas casi que de mí, ¿no? Y esas personas a veces te lo toman de, ay, no te lo tomes tan personal. Pero es que, compañera, amiga, lo que tú sacas de tu boca tiene un impacto muy tremendo. Y por eso creo que es súper importante que empecemos a dejar de ver los comentarios de salud como si fuera algo que puedes ir tirando por todo el mundo o esparciendo como si fuera que... Porque uno no conoce, como tú decías, cuerpos, vemos hábitos, no sabemos lo que está detrás de la persona, su historia emocional, porque emocional afecta muchísimo, su historia física, su historia genética, su historia... todo, ¿no? Entonces, creo que sí es relevante que la gente tome en cuenta esto. No conocemos más allá de lo que vemos a lo mejor en la primera impresión. Entonces, yo creo yo, y ahí sí vendría mi comentario, tal vez un poquito consejo, limitémonos a opinar sobre cuerpos que no son nuestras, y bueno, también del tuyo hay que tener una transformación en cuanto a la percepción, pero limitémonos a platicar de eso, una, si no te han pedido tu opinión, primero que nada, y no nos sentamos con el derecho que nosotros y nosotras y nosotres conocemos lo que es salud, porque también hay que preguntarnos, ¿qué conocemos como salud nosotros? ¿Qué nos han enseñado que es lo saludable, ¿no? Y a partir de ahí, empezar a cuestionarnos un poco más si nosotros aventamos comentarios gordofóbicos disfrazados de salud. Entonces yo diría eso. Y ya pasando a otra pregunta que creo que sí es súper importante, ya sacando como esta onda emocional que yo traía y que traíamos las dos, ¿cómo vamos a empezar a representar a estas cuerpas gordas todavía más, ¿sabes? Porque yo sigo y estoy totalmente de acuerdo contigo que, pues, cuando uno llega a un punto donde nos costó amarnos, porque pues tristemente nuestro cuerpo, nuestra culpa no era realmente aceptado, ya que estamos en este punto de que nos ha costado amarnos, de que tenemos que trabajar en ello, y esto lo hablaba en un episodio con Mainé, que platicamos sobre, a veces, el amor propio es súper complicado porque el sistema sistema te está impulsando a que lo odies, porque te venden la dieta, porque es mejor odiarlo y te sale mejor al sistema que amarte, ¿no? ¿Cómo empezamos a representar nuestras cuerpos de una manera positiva, no solamente para nosotros, porque si bien a veces es una terapia propia, también para otras mujeres, ¿sabes? Te digo, para la mujer Daniela, la adolescente de 15 años que se veía y decía, esto no me gusta, ¿saben? ¿Cómo empezamos a representarnos? ¿Cómo empezamos a identificarnos? Incluso, ¿cómo empezamos a darnos cuenta que tal vez me veo de esta manera, no está mal, es válido, porque mi cuerpo es así, mi cuerpo es así, mi cuerpo tiene esta representación y eso no significa que esté mal, ¿no? Y bueno, esa es mi pregunta, ¿cómo empezamos a representar las cosas?
Bueno, creo que parte de es dejar de esconder nuestro cuerpo y es algo muy grande porque, como dices, nos han enseñado a odiarnos, tenemos todo un sistema en contra de nuestro cuerpo. Y es un paso muy grande empezar a querernos, empezar a mostrarnos cuando hay miles de personas que nos están diciendo que nosotras no podemos tener amor propio, porque amor propio no es estar chubby, porque amor propio no es así, amor propio es disciplina y ya, pues piensan que las personas gordas pues simplemente no tenemos disciplina, que las gordas pues no sé qué piensan, la verdad, creo que tienen en su mentalidad que kilos mortales y son cosas que a mí ese programa, yo sé que no es la pregunta, pero ese programa se me hace tan lleno de odio y tan lleno de estigmas y tan lleno de, pero bueno, ese es otro tema, pero bueno, vamos aquí a que empezar a usar la ropa que nos gusta sin importar los comentarios. Y digo sin importar los comentarios como si fuera muy fácil, yo sé que no es muy fácil, por ejemplo, yo me puedo poner un top y afuera mi mamá me puede decir, ay, algo que siempre me dice, ¿no? Bueno, me decía porque ya puse límites, de que, ay, parece salchicha. y era así como que, no, pues me vi en el espejo. Paró ese comentario cuando yo un día llorando le dije, mamá, suficiente con lo que yo me digo a mí misma como para que vengas tú a decirme más cosas. Y ese fue un límite que, a pesar de que yo trataba de decirle que me dejara hacer estos comentarios, se los tomaba como de que a broma, como que pues X. Pero creo que, por ejemplo, tu mamá se está dando cuenta de que te está haciendo daño con un comentario, desde el amor que te tiene, va a tratar de dejar de hacerlos. Es difícil porque estamos en una sociedad que nos impide, que nos ha enseñado a dejar. Por ejemplo, ella lo que me dice mucho cuando se le sale un comentario gordofóbico, me dice, ay, Pati, pues, ¿qué quieres? Es que todas somos gordofóbicas, todos somos gordofóbicos, ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya está muy difícil que me quites ese chip, yo ya estoy grande, ya voy de salida. Pero con que me diga eso, yo siento que ya hice algo, porque creo que ya le entró tantito que ese comentario es gordofóbico y que debe de respetar cómo portamos nuestro cuerpo. Y a pesar de que para ella dice, no, pues mi chip ya no me lo cambias, yo siento que ya lo pudimos cambiar de cierta forma, porque son cosas que antes no veía. Y yo veo que ya no habla de las personas como antes. Y no sé si es solamente enfrente de mí, también es otra cosa, porque sí veo, por ejemplo, que mi familia, ni siquiera saco estos temas a conversaciones, pero a veces les mando en mis videos o a veces que lo suben a Facebook. Y yo creo que por eso también, no hay que decir esto porque Patia se va a enojar. Y yo les digo, no, pues que pues realmente solamente hablo cuando me preguntan, como de que, ay, y Pati, ¿tú qué piensas de esto? Ahí sí saco mi conversación, pero mientras no me pregunten, la verdad es que yo ando en mi mundo, a veces ni estoy prestando atención, a veces estoy pensando de que, ay, ¿qué voy a ir a hacer este fin de semana? O a veces estoy pensando en otro video, o a veces así, estoy como que encerrada en un mundo y hasta que me pregunten. Entonces, eso de que digan, ay, Pati, se va a enojar, pues no sé. O igual debo de checar más mis cosas, de checar cómo digo las palabras, pero sí, me salí de tema, ¿verdad? Vamos aquí a cómo representar a nuestras cuerpas. Y bueno, es esa parte, creo que primero es poner límites, es algo que no se nos debe de olvidar, porque empezar a usar la ropa que nos gusta, pero si acá dentro de nuestra familia nos dicen, ay, se te ve así o se te ve asa, pues bueno, no, si es con personas que queremos,
y que nos quieren, yo siento que sí debe de haber ese respeto y hablarlo desde la empatía, tener una conversación seria, decirle esto que me estás diciendo me lastima y explicarles el por qué, porque no saben cuántas veces yo intenté decírselo a mi mamá y hasta que me vio llorando, hasta que a ella le tocó, dejó de hacer esos comentarios. Entonces no es algo de que, ay, se los voy a decir y ya me lo va a respetar, puede que no y puede que sí, pero pues háganlo, no se pierdan el de que no, pues es que me va a decir tal cosa, hablen. O sea, muchas veces creemos de que la persona es cero empática, pero sí es. O sea, tiene tantita humanidad ahí. Entonces, hagámosla ver y hablemos con esa persona. Creo que para poder amarnos a nosotras es el primer paso, poner límites. Y ahora, que la persona no cambia, ya nosotras por dentro sabemos que nuestro cuerpo no está mal. Por ejemplo, ahorita me pueden venir a decir, ay, es que no te cuidas, es que eres una floja, es que yo aquí viendo en mi cuarto las pesas y mi saco de box, y yo así como, no, pues lo tengo de adorno, ¿no? No hago nada, no hago ejercicio, y toda la comida que está en el refri, pues también a ese adorno, ¿no? O sea, yo sé cosas que, bueno, y ahora también sé que, por ejemplo, la salud es algo individual. ¿Qué tal me estoy comiendo un helado? Y me dicen, ah, por eso estás como estás. Ya no me va a hacer el daño que antes me hacía, porque yo ya tengo otras ideas en mi mente, ya tengo cosas bien puestas. Y aunque sí hay palabras que nos llegan a nosotras, no, que no sean esas palabras. O sea, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, imaginemos que tenemos una herida en el hombro. Y esa herida la vamos cargando y no cicatriza. Entonces viene una persona y nos da una palmadita en el hombro. Entonces, al momento de sentir la palmadita, nos está lastimando, pero porque nosotras ya teníamos una herida ahí. Entonces, si nosotras lo que hacemos es cicatrizar la herida, va a venir la persona a darnos una palmadita y no nos va a doler, porque nosotros ya hemos sanado eso. Entonces, si empezamos a sanar las cosas, van a venir a personas a decirnos las cosas más hirientes, van de seguro a venir a darnos la palmada más fuerte en nuestro hombro, pero no lo vamos a sentir porque nosotras estamos sanando por dentro. Entonces puede que vengan a decirme, gorda, y esa palabra que me hacía llorar, yo ahorita digo, sí, ¿qué tiene de malo ser gorda? O sea, ajá, y tienes dos ojos, o sea, tienes cabello, güey, pues todo, o sea, ¿qué? O sea, sí, podemos seguir adelante. Y vienen personas más hirientes en las redes, te gorda asquerosa, ojalá te mueras y se te va a dar un paro cardíaco. Y es como de que, wow, o sea, ese comentario tal vez hace un año me hubiera hecho llorar. Y ahorita lo veo y digo, ¿cuánto odio tiene esa persona que lo tiene que venir a sacar? Porque, por ejemplo, si yo veo un contenido en TikTok, o en Facebook, o cualquier cosa que a mí no me guste, que es más, hasta yo diga, guay, me da cringe, o algo así, o no me gusta esta persona, no voy a comentar nada, porque digo, no, pues, sigo bajando, ¿me explico? No voy a ir a dejarle un comentario a esa persona de que, ay, qué horrible estás, ojalá te mueras asquerosa, no, entonces debemos de tomar en cuenta que esa persona que está escribiéndonos tanto odio, es lo que tiene, y es lo que da, porque es lo único que puede dar, porque es lo único que tiene dentro. Entonces, sí tomemos eso en cuenta, que si nosotras sanamos, ya va a ser más difícil que nos lastimen, pero eso no significa que nosotras no debamos de establecer límites y decirle a la persona, esto que estás diciendo no está bien, porque me hace sentir así. No significa que vamos a permitir que personas nos insulten, que nos hagan sentir mal. Significa que cosas que tal vez la persona, por ejemplo, que digan, ay, es que está gorda. Y son cosas que no lo está haciendo la persona con el propósito de herir. Podemos poner límites y todavía no lastima, pero poco a poco va a dejar de lastimarnos. Y vamos a entender que pues, la persona está en una sociedad así, que así estamos educadas y que pues, así se va a desarrollar posiblemente. Podemos empezar a compartirle nuestros conocimientos que hemos adquirido con mucho trabajo. Entonces, algo que me dice mi mamá es Hipatia. Si a ti te ha costado, por ejemplo, cuando le dije que tengo novia, ¿no? Y Patia, si a ti te ha costado tanto, te costó tantos años aceptar que te gustan las mujeres, dame tiempo a mí para yo también aceptarlo y procesarlo. Todavía me cuesta. Y yo siento que es lo mismo cuando hablamos de gordofobia, que es lo mismo cuando hablamos de feminismo. Si a nosotras nos costó demasiado. Y no podemos esperar que a una persona que apenas se lo estamos diciendo porque estamos estableciendo un límite, lo agarre el pedo súper rápido, ¿no? Entonces, creo que es algo principal. No tiene que ser algo malo en nuestro cuerpo, y sé que nos han enseñado a verlo como insulto, la palabra gorda, pero podemos reapropiarnos de la palabra, reivindicarla, y no nos va a volver a dañar. De todos esos comentarios no nos van a volver a dañar, porque nosotros ya tendremos esa mentalidad, y es lo que yo trato de hacer con mis videos. No es tanto de que yo trato de cambiar las mentalidades de las personas que dañan, no, yo trato de cambiar las mentalidades de nosotras mismas, para que esas personas que dañan siempre van a estar ahí, porque es lo único que tienen, es el odio que tienen ahí adentro, siempre va a estar. Entonces yo no quiero que esas personas, no, yo quiero que nosotras andemos juntas para que esas personas no nos hagan ni cosquillas, ni cosquillas, porque es lo que quieren, la atención que les damos. Entonces, no, no. Y lo mismo cuando hay un antifeminista o una antifeminista haciendo videos, de verdad es que yo sé que da mucho coraje y a veces caemos en el error de contestarles. No, porque también les estamos dando visibilidad, les estamos dando, ¿cómo decirles?, un espacio que no les pertenece. Entonces llenemos nosotras de representación, llenémonos a nosotras mismas de eso, de visibilidad, visibilicémonos, y no a nosotras. O sea, si yo veo, por ejemplo, a tal coach o a tal famosa o a tal influencer haciendo comentarios gordofóbicos, yo ya creé a María en deconstrucción, y María va a ser todas ellas, porque yo no quiero darle un espacio a esa persona para que venga a juzgar, a estigmatizar cuerpos. Yo no lo voy a hacer. Y pues eso, creo que es parte principal de representarnos. Empezar a aceptarnos, empezar a poner límites y empezar a mostrarnos, a dejar de escondernos porque existimos, y que el mundo lo sepa, porque no tiene nada de malo. Somos válidas, y que lo empiecen a entender.
Debido a lo increíble de este episodio, hemos decidido crear una parte 2. Estará disponible en Spotify. Por el momento, te recomendamos que vayas y sigas a Hipatia Rosado en sus redes sociales y a nosotros en @teinvitounvinopodcast. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Corre! ¡No se te olvide!